quiero darle un tirón de orejas al hombre. Que piensa en la política y no responde. Que están muriendo niños a borbotones. Que olvide las banderas, piense en el hombre. Ese que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odiás. Mientras que Biafra estaba muerta, muerta de sol y sin pan. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Biafra estaba muerta, nadie allí quiso llegar. Por unos negros que mueran, ¿a quién le puede importar? Ese que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. Amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. Mientras que Biafra estaba muerta, muerta de sol y sin pan. Sus crías estaban blancas, blancas de peste mortal. Biafra está desierta, ya no están. Así cantaba tu gente mientras pudieron cantar. Ese que hoy es tu amigo, mañana no será, porque confía en el lema que vos odias. Neya, neya, kumayanagata. Neya, neya, kumayanagata.
Bueno, lo anunciamos tempranito, Martín Nassif.
Cuando canta el gallo.
Y ahí manda chistes mientras estamos acá muy concentrados, claro, con sí. Carolina.
Para que no se sientan solos, Cabla. Porque uno nunca sabe quién está escuchando del otro lado, entonces, bueno.
Fue muy bueno, eso de la división Durano fue muy bueno, realmente.
El camino al infierno está plagado de buenas intenciones.
Tengo hasta ganas de mandarle un mail, un WhatsApp al intendente.
No, pobre que está en momentos medio contrariados, me parece. Capaz que después, porque se lo va a tomar a mal y no queremos eso.
Vamos a ver. Bueno, bienvenido. Arrancaste para Sudán.
Bueno, sí, vamos a...
Está bravo. Sí, está bravo, está bravo todo el continente. Terrible.
Es una frase un poco hecha, ¿no? Pero eso, aquello de que me duele el mundo. Pero sí, en estos días, te digo la verdad, es la parte no linda que tiene esta rama de los estudios de las relaciones internacionales, que son las realidades, porque las políticas, las situaciones, los hechos atrás tienen un número, tienen una cara, tienen un nombre, tienen una historia que los afecta directamente, y estos casos como el que vamos a hablar hoy son bastante demoledores, y a uno lo lleva a pensar y a dudar incluso no solamente de la condición humana, sino también de qué estamos hechos. O sea, si hay algo que comanda toda esta nave que es el planeta Tierra, ¿está viendo esto que está pasando? O sea, no me quiero poner filosófico, no me quiero ir por las ramas, pero
desde siglos, desde la esclavitud, quizás antes, mucho antes, cuando empezaron los fenómenos de colonización, o antes, mucho antes, hay como un blindaje del resto, en el caso concreto de África, ¿no?
Sí, eso lo vamos a ver ahora. Pero antes yo traje... vamos a empezar con cosas un poco más luminosas. Porque hoy este programa no es un programa que se caracteriza por estar dedicado a, por lo menos, esta columna, pero hoy es un día especial, porque mi hija cumple 14 años.
Oh.
Así que este programa, esta columna, que va a ser una columna bastante bastante densa, igual se la vamos a dedicar a Martina.
Muy bien, bueno, feliz cumpleaños, Martina,
para ella. Y para ponernos un poquito a modo de resumen, vamos a escuchar ahora un informe de un poquito más de un minuto de Pablo Morán, que es el jefe de internacionales de la SER, que nos va a hacer una recapitulación de lo que han sido estos 3 años de guerra, y volvemos y desarrollamos bien el tema.
Eclipsado por el genocidio en Gaza y la atención de Occidente sobre Ucrania, Sudán es escenario de una barbarie en forma de guerra civil a la que nadie presta atención, pero que representa la peor catástrofe humanitaria en marcha de todo el planeta. Las cifras del conflicto dan prueba de ello. 12 millones de desplazados, por lo menos, porque algunos análisis elevan todavía más esta cifra. Son el doble de la guerra de Ucrania. El 65% de la población, con un censo similar al de España, necesita algún tipo de ayuda humanitaria para vivir, y más de 11 millones la necesitan de forma urgente. Es una situación fruto del conflicto que enfrenta desde hace casi 3 años al ejército sudanés con un grupo paramilitar llamado Fuerzas de Apoyo Rápido. Es una organización heredera de la milicia Janjaweed, responsable de algunas de las peores matanzas en la historia reciente de Sudán, con el apoyo del expresidente Omar al-Bashir, perseguido por la Corte Penal Internacional. Es una lucha entre etnias por el control del territorio y, sobre todo, sus reservas naturales, particularmente las de oro, que son las terceras más importantes de toda África. No está claro cuánta gente ha podido morir en este tiempo, en estos últimos 3 años. Algunas estimaciones hablan de 150.000 personas, pero es probable que sean más, porque esta guerra se está desarrollando fuera de todos los focos y con unos niveles de violencia extremos. Todo lo peor de la condición humana se sigue concentrando en Sudán, y lo hace ante la indiferencia global inexplicable.
Bueno, clarísimo.
Sí, clarísimo. Podríamos incluso dejarlo por acá y decir, bueno, ya hablamos de Sudán, pero no. Sería muy bien en nuestra parte. Es lo que dice Morán, es totalmente cierto. Es un genocidio, una serie de matanzas que son totalmente silenciadas, porque no podemos decir olvidadas, porque para olvidarlas primero tendríamos que haberle prestado atención en algún momento, y no es el caso. Vamos a ir un poquito atrás en la historia para ver, porque todo tiene su porqué y nace de algún lado. Sudán está en el extremo este de África, sobre el Mar Rojo. Es lo que es la entrada del Canal de Suez. En la otra punta está el estrecho que se llama Bab el Mandeb, que está del otro lado de la península arábiga, del famoso estrecho de Hormuz, que hemos hablado ya acá. Entonces, es una posición estratégica. Sudán está en lo que también nosotros hablamos, que se llama el Sahel, en esa punta este. Entonces, está en la división o en la unión entre el norte árabe y el sur africano. Ahí hay como una mezcla, no solamente de territorios, sino también de personas. Hasta el 56 esto fue dominio británico. En realidad los británicos comandaban la parte, o sea, directamente dirigían la parte sur, que es donde se asentaba la minoría de origen africano, puramente africano, ¿no? La minoría negra. Y el 70% árabe sudanés estaba en el norte. Eso estaba bajo una administración, algo así como una forma de condominio, con administradores egipcios, en el momento que
británicos
en que Egipto también era un protectorado británico. Entonces, para los ingleses, en su lógica colonial, y creo que un poco responde a esto que planteabas vos hoy al comienzo, Nelson, lo árabe estaba por encima de lo negro, y por supuesto lo blanco por encima de los dos. Pero entonces dieron esa especie de niveles en la administración pública y desarrollaron una élite gobernante para Sudán que era básicamente árabe-sudanesa. Uh-huh. Entonces ahí ya tenemos una primera causa, que no es la única, la parte étnica. Estamos hablando que en Sudán hay algo así como unas 600 tribus, con 200 orígenes étnicos y 400 entre dialectos e idiomas. Para un poco ir viendo lo que es el territorio, un país que fue en su momento el más grande de África, luego con la separación de Sudán del Sur en el 2011, termina siendo el tercero, pero para poner un ejemplo, para seguir el ejemplo de Morán, de la cadena SER, el tamaño de Sudán hoy es 4 veces el de España, con la misma población de España, ¿no? Tiene una zona desértica muy grande, unos 2/3 de la superficie es zona desértica. Pero bueno, rica en minerales, rica en oro, petróleo en el sur. Entonces, bueno, esto ahí estaba ya, digamos, un poquito puesta la semilla del conflicto, básicamente entre el sur negro. Además tenemos ahí tenemos la diferencia religiosa, el hecho religioso que también marca la diferencia en el norte musulmanes y en el sur distintas religiones, entre ellas católicas, no solo católicos, pero también católicos, religiones animistas, claro, estamos hablando de son 600 tribus, hay un montón de creencias en juego, pero básicamente podemos hacer esa división. Este año, el 2026, se cumplen 70 años de la independencia de Sudán. Ya en el 53 empieza lo que se llamó, o lo que se conoce como la Primera Guerra Civil Sudanesa, que enfrenta justamente el norte y el sur. Esa guerra civil va a durar aproximadamente unos 15 años, hasta el año 72. No sabemos la cantidad de muertos, por supuesto, bueno, eso no. Y menos en esa época, no contarlo no era ya un objetivo. A su vez, dentro de esa guerra civil se da que los gobiernos no eran lo que se dice estables. Estamos hablando que Sudán ha tenido a lo largo de su historia algo así como unos 20 golpes de estado. O sea, distintas facciones del ejército se golpeaban entre sí, o sea, se daban golpes entre sí, se derrocaban, asumía otro, bueno, y así, y en el medio la guerra civil. La guerra civil que termina en el 83 dándole a Sudán del Sur cierta autonomía y a su vez tratando de que el Estado comience una etapa, un pequeño experimento democrático. Hay gobiernos electos, hay una pequeña primavera democrática a mediados de los 80. Tenemos que tener en cuenta otra cosa, que pasaba también en los otros casos que vimos cuando hablamos del Sahel. Muchos de los componentes poblacionales de estos países, que son tribus, que son grupos étnicos, no tienen, porque no creen o por lo que sea, el concepto de el Estado-Nación.
Claro.
Entonces, las fronteras son muy permeables. Son muy permeables. Vos podés tener integrantes de tu propia tribu, del otro lado de la frontera, es otro país, pero no, eso no significa nada. Van y vienen, están de un lado y del otro. Entonces, eso crea también un caso particular. En el año 86, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo termina aquella tregua que se había logrado de la Primera Guerra Civil? Por eso yo digo que quizás no es Primera y Segunda Guerra Civil, sino que es una sola guerra civil en varios actos. El gobierno del norte declara a Sudán como una república islámica y busca implementar la sharia, que es la ley islámica, en todo el territorio, incluido el sur. Y el sur ahí se rebela, porque ellos no tienen esa creencia, no tienen por qué ser juzgados por esa ley. También, coincidentemente, o no tan coincidentemente, en la región del sur se descubre petróleo, que comienza a ser explotado por multinacionales. Ahí empieza la segunda parte de la guerra civil, que va a ir desde el año 86 hasta el 2006, sí, 2005-2006. En el medio aparece un personaje que va a ser un cambio en esta realidad de golpes de Estado prácticamente todos los días, que es Omar al-Bashir. Omar al-Bashir da un golpe en el año 89, termina con el experimento democrático en Sudán. ¿Y qué hace? Saca apunte de lo que pasó antes y empieza a crear una especie de contrapesos dentro del propio ejército, de las propias fuerzas armadas, donde unos sectores se vigilan, vigilan a otros. Entonces, entre sí se están cuidando de no hacer nada, y mientras tanto él arriba se permanece en el poder. Fue el que le dio, entre comillas, más estabilidad a Sudán, porque estuvo prácticamente 30 años en el poder. Tenía destinado para...
Arriba de ese equilibrio, además, ¿no? ¿Qué cosa?
Y con una guerra civil, y con un referéndum que vamos a ver adelante, de independencia. En medio, para lograr todo esto, destinaba del PBI del país, recordemos, estaba el oro, estaba ahora el petróleo, pero ya antes Sudán también era un país con buenos ingresos, porque tiene algo que con lo que estamos en contacto todos los días, que es la goma arábiga. La goma arábiga está en la Coca-Cola, es un ingrediente en la Coca-Cola, entonces es muy demandada y Sudán produce el 80% de ese componente. También se usa en farmacéutica. Entonces digo, tiene, lamentablemente, como decía Galeano, son países ricos. Entonces eso también es su propia cárcel, ¿no? El tener un montón de recursos
¿Qué
naturales.
Qué novedad lo de la goma arábiga, sí. ¿No? Uno lo identificaba más con, yo qué sé, con la coca latinoamericana, americana,
sí.
¿No?
Sí. La goma arábiga, pues, tiene un montón de facultades.
La fórmula secreta, esa.
La fórmula secreta, bueno, entre otras cosas está la goma arábiga. ¿Qué pasa? Bueno, 60% del PBI lo destina Omar al-Bashir a esos equilibrios, principalmente a darle a las Fuerzas Armadas buenos ingresos, los vuelca también en Jartún, que es la capital, y después el resto del país está con las obras. Y las zonas más alejadas, más aún. Por eso en la mitad pasada la mitad de la guerra civil, de la segunda guerra civil entre medio de los 80 y principio de los 2000, hay un conflicto en la zona de, quizás les va a sonar el nombre de la zona, que es Darfur. Allí hay grupos que se levantan justamente quejándose de esta situación contra el gobierno central, porque nos tiene abandonados, nos tiene olvidados. Empieza empieza a responder el gobierno central con el ejército, pero no era, era derrotado una y otra vez porque las fuerzas, digamos, las fuerzas estándar del ejército no eran capaces de presentar batalla en esa zona del país. Al-Bashir para eso crea algo que escuchamos en el informe de Morán, que se llama las milicias Janjaweed. Algunos las traducen como hombres armados a caballo. Estaba escuchando un periodista sudanés que hacía la corrección y decía, no, la corrección literal o más exacta del árabe al castellano sería demonios a caballo. Era una milicia, por supuesto, paraestatal, que en principio atacaba montada en caballos, uh-huh. Y han cometido las masacres más espeluznantes que se pueda uno imaginar. Hoy en día practican lo que se llama la guerra de las Toyotas, porque ya no tienen caballos, pero sí tienen Toyotas 4x4, que uno las ve en los informativos con una metralleta montada en la caja, en la parte de atrás, y allí se mueven en las zonas desérticas. Los Janjaweed, bueno, según el presidente, según el dictador Omar al-Bashir, causaron no más de 10.000 muertos. Cuando a él le recriminan y tiene pedido de la Corte Penal Internacional por la muerte de más de 300.000 personas en Darfur. Lo que se de pique un crimen de lesa humanidad. Podemos estar hablando de genocidio también, claro. Si nos referimos a algunas etnias que pueden haber desaparecido.
Totalmente, claro.
Entonces él decía, no, en realidad son solamente 10.000. Me trae a recuerdo, no sé si era Suárez Mason que decía, no eran 30.000, apenas matamos 8.000, ¿no?
Bueno, Milei sí, propone ahora que son 8.000.
Sí, sí, me hace acotaciones la productora que tiene razón. En realidad, hablar de números es hasta un poquito obsceno.
Sí, no importa si son 100 o son 50.000.
Porque tiramos un muerto acá delante nuestro, claro. Y es tan obvio, brutal que...
Claro.
Todo esto de Darfur llevó a la comunidad internacional a movilizarse, porque fue algo realmente tan dantesco que ya habíamos aprendido de Ruanda, habíamos tenido la experiencia de Ruanda también, de un genocidio en pocos meses. Habíamos tenido la experiencia de los Balcanes. Entonces muchos actores internacionales dijeron, esto no se puede volver a repetir. Y no solamente actores internacionales, sino también actores a secas. Y hoy cuando yo vine, te mostré una foto y te dije, este va a estar en el medio de la columna, pero no te voy a decir en qué forma. Bueno, este es el momento, Kaula. Porque estamos hablando de George Clooney. ¿Cómo se mete George Clooney en la guerra de Sudán? Bueno, George Clooney, que es o ha sido embajador de Naciones Unidas y un gran activista por los derechos humanos, se preocupó muchísimo por todo lo que estaba pasando en Darfur, a tal punto que atención, Kaula. ¿A vos te gusta el café?
Me gusta.
¿Te gusta el café? Bárbaro. ¿Conocés las cápsulas Nescafé? Capsulitas que se ponen en una máquina. Bárbaro. Son unas capsulitas. Es para un nivel, ¿sabes? Porque tenés que tener la máquina en tu casa para, es un café un poquito más refinado. Las publicidades de Nescafé las protagoniza George Clooney, quizás alguna la habrás visto. Y más allá de lo superficial, Sudán también es gran exportador de café. George Clooney destinó todas las ganancias de las publicidades de Nescafé, las destinó a contratar un satélite privado que estuviera 24 horas posicionado buscando a Omar al-Bashir en Sudán para ver dónde estaba ubicado, qué hacía, cuáles eran sus movimientos para seguirlo. Así apenas traspasaba las fronteras podían aprenderlo de la Corte Penal Internacional. Tuvo una entrevista con The Guardian y en la que cuenta, y abro comillas, dice, la mayor parte del dinero que gano con los anuncios de Nespresso lo gasto en mantener un satélite sobre la frontera entre Sudán del Norte y Sudán del Sur para vigilar a Omar al-Bashir. Luego, él publica un comunicado diciendo que lo estoy espiando y me pregunta qué me parecería si una cámara me siguiera a todas partes. Y yo le digo, bienvenido a mi vida, señor criminal de guerra. Quiero que el criminal de guerra reciba la misma atención que yo. Creo que es justo.
Claro.
Así que bueno, gracias. Gracias por eso, George Clooney. Como final de la Segunda Guerra Civil de Sudán, se da un tratado que es el Tratado de Addis Abeba. No, ese es el de la primera, pero se da un tratado que lo que logra es que haya una paz de 6 años, y al final de esa paz va a haber un plebiscito que va a tratar de la independencia de Sudán, del sur. Ese plebiscito se gana por más del 98%, y en el 2011 Sudán del Sur es el país más joven en este planeta. De hecho, hasta el día de hoy sigue siendo el país más joven porque no se ha independizado otro. De allí se terminan los problemas para Sudán del Sur, pero Sudán sigue con problemas porque ya no tiene el ingreso petrolero. De ahí que la crisis económica se empieza a agravar y el presidente al-Bashir, el dictador Omar al-Bashir, empieza a tener problemas con la ciudadanía. En el 2019 hay una serie de protestas en Jartún, en la capital, sobre todo por el incremento del pan. Y ahí, en ese año, el dictador Omar al-Bashir es derribado. Si te parece, porque esto es la primera etapa de la historia, como para ponernos a tiro, vamos a ir a una pausa y a la vuelta nos ponemos en qué es lo que está pasando desde el 2023 a esta parte.
Lo del pan fue toda una revolución, ¿no? Estaba todo el pueblo en la calle, ¿no? Meneando un pan, ¿no?
Lo que pasa, tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Sudán tiene una edad promedio de 19 años. Es un país sumamente joven. Y el 41% tiene menos de 15 años.
Claro. Bueno, ya volvemos.
Ya volvemos con el Tungelé.